Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Esta nueva edición de Las Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario. Muy contentos de estar en esta señal de Rosario Radio. Y bueno, empezamos esto con una canción muy española, muy de la nueva onda española, esa nueva movida que se está viviendo en España, porque hoy tenemos un súper invitado español. Ya les contaré de qué viene el tema de hoy, así como hablan en Madrid. Y bueno, estamos escuchando el León Benavente. Es un grupo conformado por Abraham Boda, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú. Hicieron parte de una primera, de la segunda ola de la movida madrileña, de la movida que está en España. Y bueno, vamos a tener una editorial madrileña hoy, vamos a tener a su editor. Y para eso nos acompaña el día de hoy María Fernanda Gutiérrez, de la Casa UR, con todo su conocimiento en las ciencias sociales editoriales. Así que, María Fernanda, bienvenida a esta su casa de la Universidad de Rosario.
Hola Luis, hola a todas las personas que se están conectando con nosotros. Muy feliz de estar acá en una nueva emisión de Voces del Libro y de hablar sobre esta editorial que tiene un contenido muy increíble.
Muy bien. Y para eso también tenemos otro invitado muy especial. Él es Felipe Grismaldo. Él es un colega librero, es lector, coleccionista de libros, me han contado por ahí, escudriñador de historias, se llama Escudriña por ahí en muchas ediciones, un lector muy asiduo. Entonces, Felipe Grismaldo, bienvenido a Las Voces del Libro de U Rosario Radio.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todas y a Alberto y a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo también por stream. Y nada, estoy muy contento de acompañarlos nuevamente para conversar con otro editor también muy interesante.
Bueno, recuerden que Las Voces del Libro es el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario y que nos consideramos que somos múltiples formas de ver el mundo. A la editorial de la Universidad del Rosario la pueden seguir en Twitter como @editorialUR y en Instagram como @urrosario, editorial UR también, y perdón, @urrosarioradio. Que también estamos en Facebook, en Instagram, como @editorial_UR y también en Pinterest. Recuerden que nos pueden conseguir en la página web editorial.rosario.edu.co. Y ya sin más preámbulos, vamos a ir a entrar a presentar a nuestro súper invitado el día de hoy. Él es Alberto Vicente, pero va a ser María Fernanda quien nos va a contar quién es este súper invitado el día de hoy.
Sí, claro, pues para hoy les tenemos a una persona muy especial directamente desde España. Él es Alberto Vicente, como ya Luis nos comentó, que es director de Punto de Vista Editores, una editorial dedicada a la publicación de títulos de ensayo en humanidades, narrativa y teatro. Y pues también es alguien con un recorrido muy amplio en el mundo de las editoriales. Realizó sus estudios en una licenciatura en economía y también hizo su máster en edición en la Universidad de Salamanca, en España. Entonces, Alberto, bienvenido, un placer tenerlo aquí en una nueva emisión de Voces del Libro.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros esta tarde y la verdad es que Me siento muy bien que me hayáis invitado porque, bueno, es una oportunidad, ¿no?, para abrir un poquito, para que conozcáis un poquito más la editorial en Bogotá, en Colombia en general, pero sé que los centros casi todos están en Bogotá y bueno, la posibilidad de ofreceros un poco pues qué cosas estamos publicando y también qué cosas vamos a publicar dentro de poco.
Bueno, Alberto, pues bienvenido. Un poco, como somos múltiples formas de ver el mundo, pues creo que tenemos muchas cosas que ver con puntos de vista editores. Así que yo quisiera que empezáramos por contarle a nuestros ciberoyentes. El mundo de la edición es una empresa gigantesca, pero sobre todo es como gigantesca en cuanto a su complejidad, ¿sí? Pero yo quiero que les cuentes a los ciberoyentes sobre todo cómo salta un economista a un máster de edición en Salamanca y decide esta quijotada de hacer una editorial de libros, además físicos, en un mundo que supuestamente en el año 2000 Umberto Eco y todos los otros teóricos decían iba a desaparecer. ¿Cómo fue ese salto a ser editor de la economía a la edición, Humberto?
Bueno, yo la verdad es que soy licenciado en economía por la Universidad de Salamanca. Empecé mi andadura trabajando en bancos, pero enseguida me di cuenta de que aquello no era lo mío. Y bueno, rápidamente, en cuanto pude, sí que hice un giro en mi vida profesional y cursé el máster de edición, ¿no? El máster de edición aquí en Madrid, también de la Universidad de Salamanca, y eso me dio la oportunidad de empezar a conocer editoriales, de empezar a conocer más de cerca el mundo de la edición. Yo siempre es verdad que son vocaciones que muchas veces, o sea, son profesiones con un grado de vocación bastante grande, ¿no? Uno siempre dice, me gustan los libros, pero bueno, de repente un día se da cuenta de que lo que le gustaría no es solo leerlos, sino hacerlos, ¿no? Y ahí ese run run va pasando con el tiempo, y cuando uno tiene la oportunidad, como yo la tuve, pues entré a formar parte del mundo editorial, ¿no? Primero en una gran editorial en Santillana, y después he estado muchos años también como consultor editorial. Es decir, que parte de mi bagaje profesional ha sido precisamente ayudar a editoriales, muchas veces a editoriales universitarias, la mayoría de las veces, tanto en España como Latinoamérica, a resolver problemas precisamente de digitalización, es decir, que estaba muy vinculado a todo el proceso digital de las editoriales. Pero llega un momento en que me apetecía hacer otras cosas, me apetecía hacer un proyecto propio, y bueno, tuve la oportunidad y la verdad es que estoy encantado. Hay veces que uno se levanta por la mañana y dice, bueno, pues no me puedo quejar demasiado porque tengo una de las mejores profesiones del mundo, al menos desde donde yo la veo, ¿no? De poder hacer libros y poder pues estar siempre en contacto, algo que me encanta, con conocer nuevos autores, conocer nuevas librerías, conocer, o sea, parte de mis vacaciones siempre suelen ser viajar por países, y al final siempre acabo en una librería viendo a ver qué tienen y viendo qué cosas se pueden hacer. Es decir, que un poco la profesión del editor es una profesión casi de 24 horas. Ahora, no sé si sabéis, no sé si ha llegado a Bogotá, acaba de publicar un libro Anagrama con las cartas de Jorge Herralde, sabéis, por todos, uno de los grandes editores, ¿no? De los grandes viejos editores, en el sentido del último mohicano, ¿no? Que hablaba él también. Y se identificaba él mismo como un yonki de la edición, ¿no? En el prólogo. Y es verdad que es una profesión que engancha mucho, y que te obliga a estar casi pues las 24 horas del día trabajando sin saber que estás trabajando muchas veces. Afortunadamente, porque si no sería ya una autoexplotación peligrosa, ¿no?
No, sí, claro. Y también me parece interesante pues que la editorial se pueda volver un proyecto de vida y que uno pueda como vivir de eso, a pesar de los estudios que uno realizó y pues de que su merced proviene como de un campo muy diferente al que se encuentra en este momento. Pero bueno, a mí me gustaría que nos comentara un poco sobre las colecciones que tiene Punto de Vista, que me parecen muy interesantes porque están tanto en el mundo de las humanidades como en el mundo de las artes. Entonces, pues sí, me gustaría que nos comentara un poco por qué desde Punto de Vista se le apuesta a publicar sobre teatro, arte y pues también como con las ciencias sociales.
Sí, bueno, te sorprendería, hay más economistas de los que parece como editores, ¿eh? O sea, no te creas que es una profesión que está muy lejana del mundo de la edición. Daos cuenta que la economía son humanidades puras, es decir, no estamos hablando. Yo vengo de una licenciatura en economía donde lo que estudias todo tiene que ver con las humanidades. No es tanto la administración de empresas, que esa es otra cosa, y afortunadamente no tuve que estudiarla. Pero bueno, cuando pensamos en sacar esta editorial, teníamos muy claro que era una editorial de humanidades. No sabíamos muy bien qué colecciones íbamos a tener, y es verdad que hemos ido creciendo poco a poco, y a veces más que las colecciones han surgido de una forma casi natural. Es decir, empezamos publicando un ensayo muy enfocado hacia la historia, una temática que nos apasiona y que nos interesa mucho, y que ahora está reflejado un poco en nuestra colección de historia y pensamiento, donde tenemos libros, digamos que no son libros académicos, pero sí son unos libros, bueno, pues escritos siempre por autores con un nivel muy alto, con rigor, etcétera. Es decir, que es lo que podríamos llamar alta divulgación, ¿no? Si lo queremos enfocar hacia una etiqueta. De esta forma, pues ahí estamos publicando cosas de historia, también estamos publicando biografías que nos parecen muy interesantes. Muchas biografías de mujeres también estamos ahora sacando, porque sabéis que, bueno, estamos en un momento donde efectivamente se está dando mucha visibilidad a las mujeres, y bueno, nosotros también estamos en esa guerra, ¿no? Por lo tanto, esa sería una parte de la colección de ensayo. Pero es verdad que las humanidades son mucho más amplias y hay temas que nos interesan muchísimo, y todos los temas que tienen una tradición humanística, desde los clásicos hasta los actuales, recorriendo la filosofía, los estudios literarios, que es un apartado que nos interesa muchísimo, las artes escénicas, la música, el cine incluso, pues son todo temáticas que estamos tocando. Algunas con más intensidad, otras con menos intensidad, pero que poco a poco vamos haciendo. El caso de la narrativa, es verdad que hay veces que uno tiene, teníamos una editorial enfocada mucho al ensayo, pero siempre uno se encuentra a determinados autores que dice, madre mía, es que yo a este autor le quiero publicar, o sea, me da igual que mi editorial no sea de narrativa, pero quiero publicarle. Es el caso, por ejemplo, con Pablo Montoya, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Pablo, bueno, en fin, o sea, no, nos parece un autor de primerísima línea. Sé que acaba de sacar una novela ahora en Bogotá, que todavía no ha llegado aquí a España, pero que estoy esperando ansioso. Y bueno, tuvimos la oportunidad, además desde muy jovencito, nosotros llevamos apenas 6 años, quiero decir, somos una editorial muy joven. Muchas veces se dice, si has conseguido estar 5 años sin arruinarte, es posible que empieces a poder sobrevivir de alguna forma a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en ese momento justo donde todavía no nos hemos arruinado, pero confiamos en que quizá pueda ser posible en un futuro, no lo descartamos, pero que sí que es verdad que estamos creciendo mucho, ¿no? Lo que os decía, cuando nos encontramos a Pablo, dijimos, tenemos que publicar a Pablo. Además, esta novela, que no estaba publicada por Random, que sabéis que es su casa editora. Y bueno, entramos en contacto con Lucía Donadío, que conoceréis también por su estupenda editorial colombiana, ¿no? Con Sílaba, y la verdad es que, bueno, hubo muy buena conexión. Yo siempre he pensado que los pequeños editores, una de las cosas que podemos hacer es aliarnos en determinados proyectos. Y bueno, de aquí surgió una colaboración que nos permitió, pues, traer algunos autores colombianos, colombianos y no colombianos, porque nos trajimos a Webb Davis, que lo conoceréis, lo pudimos publicar aquí. Y bueno, pues ellos publicaron algunos de nuestros libros, y otro de los libros que evidentemente nos trajimos fue a Pablo Montoya, ¿no? Entonces, en principio empezamos a publicar narrativa solo cuando veíamos que de repente, pues, este autor no lo podemos perder. Es verdad que no tenemos una colección de narrativa, pero vamos a publicarlo y ya veremos, ¿no?, cómo hacemos el... Entonces, por eso os digo que a veces las colecciones han nacido un poco... después de las publicaciones de los libros, ¿no? En el caso de teatro, sabíamos que íbamos a llegar al teatro de alguna forma u otra, porque es un tema que nos apasiona y que pensamos que está de alguna forma un poco maltratado editorialmente. Y me explico. A veces da la sensación de que el teatro leído, no como género literario, o sea, el teatro como género literario, ha perdido mucho fuelle, ¿no? Y ahora parece que si tú hablas con la gente, pues como que nadie lee teatro, cuando a lo mejor hace, pues no sé, 50 años los premios Nobel eran todos dramaturgos. O sea, eso es algo así. Es decir, en los últimos 50 años se ha perdido un poco la tradición de la dramaturgia como literatura, y nosotros creíamos que era bastante injusto, porque hay muy buenos autores donde, pues, prácticamente cuando desaparece la escena, es decir, cuando su texto se ha llevado a escena y dura una semana en cartel, pues se apaga y se acabó, ¿no? Entonces, comenzamos hace 2 años la colección de teatro. La verdad es que es una colección que nos está dando muchas satisfacciones. Estamos consiguiendo autores muy importantes de la escena teatral, tanto en España como en Latinoamérica. El teatro latinoamericano es en general bastante desconocido en España, y nosotros creemos que, intentamos creer que nosotros estamos creando un vínculo para que tengan acceso desde España también a autores latinoamericanos, pues por ejemplo uruguayos o argentinos, que son un poco la meca del teatro, ¿no? Pero bueno, también mexicanos. Espero que en algún momento colombiano, que todavía no hemos tenido ocasión de explorar oportunamente ese campo, pero lo haremos en un futuro, ¿no? Entonces, así surgió un poco la colección de teatro, ¿no? Donde, bueno, pues publicamos autores, también publicamos traducciones, es decir, no solamente nos limitamos al teatro en español, digamos, sino que estamos empezando a traducir. Pues hemos traducido hace poco a Moses Kaufman, hemos traducido a Bobel, estamos haciendo un proyecto del que estamos absolutamente enamorados, y es la traducción por primera vez del teatro completo de Pasolini, por ejemplo, que publicaremos el próximo año. O sea, que estamos, la verdad es que estamos muy contentos con esta colección, y bueno, seguro que en un futuro vamos a ampliarla considerablemente. Ahora mismo, y ya me callo porque hablo mucho, estamos justo en el momento de que, después de publicar varias novelas, entre ellas algunas de algunos autores colombianos, como os decía, pues he hablado de Pablo Montoya, pero también tenemos a Maribel Sandoval, que nos parece una excelente escritora en todos los sentidos. Yo cuando leí una novela suya, dije, yo quiero que Maribel esté en nuestro catálogo. Entonces le publicamos la primera novela, la de Las Brisas, que es la que tenéis ahora, la que creo que por ahí está en esta de aquí, ¿no? Que también se puede conseguir en, efectivamente, como veis, también está en Bogotá. Pero esta no, lo que vamos a lanzar ahora, y es a lo que hablaba de las colecciones, para no irme demasiado, es que ahora en abril sí que vamos a lanzar ya una colección de narrativa, ya una colección seria con su diseño para la colección, etcétera, que lo tenemos aquí, que todavía no ha llegado a librerías, y que en abril lanzamos este primer título de un autor mexicano, de Oliveira, que es un autor que vive en Ciudad de México, y que nos parece un excelente autor. Y aquí pues estarán otros autores, también habrá traducciones, etcétera. Y bueno, una de las cosas que vamos a hacer es, evidentemente, seguir publicando a Marvel. Si queréis, luego podemos hablar un poco más en detalle del proyecto.
Claro que sí, Alberto. Bueno, ya hemos entrado en bastantes temas de los que vamos a seguir hablando a lo largo de esta horita, que ya se nos va cortando, pero yo quiero detenerme en algo muy concreto que obviamente ya has mencionado, y es de dónde salió el interés por autores colombianos, porque pues hay una vastísima publicación de autores, bien en ensayo, bien en literatura, narrativa y demás, en habla hispana, y no es... Aunque hay autores colombianos representativos, no es normal encontrar una editorial, ¿sí?, con unos pocos títulos que se embarque en esta tarea y en esta empresa y le apueste. Por más bella que sea, en este caso, la literatura de Pablo Montoya, no es tan fácil. ¿De dónde salió ese interés? ¿Cómo lo conociste, por ejemplo, a él?
Bueno, o sea, no es solo... Yo tengo... Como os decía, viajo habitualmente por Latinoamérica y eso hace, pues, al final que esté muy cerca, digamos, de autores latinoamericanos en general. Y bueno, Colombia para nosotros es un país importante porque es un país grande, es un país donde hay mucho interés por el libro. Igual que México, igual que Argentina, ¿no? Entonces son países para nosotros muy importantes que visitamos habitualmente y eso nos hace pues también ver qué tipo de literatura se está haciendo que no esté llegando a España, ¿vale? Entonces una de mis misiones cuando voy a las ferias del libro es investigar qué no está llegando pero que se está publicando en otros sitios, ¿no? ¿Por qué Colombia? Pues supongo que por las casualidades de la vida también, ¿no? Porque en Colombia uno de los autores colombianos que también publicamos y que podemos hablar un poquito más adelante del proyecto que tenemos con él es Orlando Mejía, ¿no? Orlando Mejía, curiosamente, no lo conocimos en Bogotá. Conocimos sus libros en la FIL de Guadalajara porque estaban en el stand de Colombia, pero vimos que había un autor muy interesante, es un erudito, él, si lo conocéis, él es profesor en la Universidad de Caldas y la verdad es que entramos en contacto con él y nos abrió un inmenso universo que tiene alrededor de la medicina que nos pareció fascinante. Él escribe ensayo, escribe novela. De hecho, una de las novelas que tenemos por aquí, El enfermo de Abisinia, que también está en Bogotá, ¿vale? También llegó allí con un prólogo de Piedad Bonet, ¿vale? O sea, otra autora colombiana. Pues nos pareció una joyita. Es una novela que no sé si conocéis. Es una novela epistolar sobre Rimbaud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conocemos a autores colombianos? Pues un poco así. El tema de Pablo Montoya, pues le conocimos también un poco a través de Sílaba, ¿no? De su vinculación con esta editorial, en el que tiene algunas cosas. Y luego, pues afortunadamente, con Pablo hemos tenido la oportunidad incluso de presentar su novela aquí en Madrid. Quiero decir que cuando hay oportunidad, pues también lo hacemos. Yo creo que hay en Colombia, se está cociendo algo muy interesante que también se ve en el desarrollo de muchas editoriales pequeñitas, independientes, que están naciendo y que a mí me parecen fantásticas y muy necesarias también para romper un poco los esquemas de grandes editoriales, muchas veces españolas, instaladas en estos sitios, que hacen un poco comprimir la oferta de literatura, ¿no? Que aquí quizá en España lo tenemos, está un poco más desarrollado, es decir, hay estupendas editoriales, algunas de las que incluso habéis hablado aquí con los editores, ¿no? Pues Impedimenta, Libros del Asteroide, o algunas otras editoriales que precisamente rompen y le hacen cara a las grandes editoriales, ¿no? Que llevan ya como 15 o 16 años. Y yo creo que en Bogotá se está transformando. La última vez que estuve en la Filbo me dio la sensación de que estaban apareciendo como muchas editoriales pequeñitas que en el fondo van a conseguir eso, ¿no? Y que amplían mucho la oferta literaria. Y es una gozada poder pues conocerlas y participar de sus proyectos, incluso de ver posibilidades de colaboración, ¿no?
Alberto, gracias por introducir ese tema, porque el mercado del libro en Colombia y el nivel mundial es muy competido. Tenemos grandes monstruos que han ido comprando sistemáticamente otros grupos editoriales. Planeta tiene el 60% de las editoriales a nivel mundial, Random House el otro. Con prácticas además impresionantes de picar colecciones que ya no les importan, como el caso de Galaxia Gutenberg, que picó Planeta, porque ya unos autores pues no estaban interesando en ese sentido, donde se fueron obras como Carmen Martín Gaité, se fue allí, se fue Vargas Llosa y otros grandes escritores, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, participante de la movida española en el siglo pasado. Y entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasa, no? Y resulta que aparecen esas editoriales independientes, como tú bien dices, abogan por la biodiversidad, por una posibilidad de tener un universo mucho más amplio. Y nos has contado como las mieles del amor con la edición, porque es viajar, es conocer escritores, es hacer unos libros bellísimos, encantadores. Pero cuéntanos, después de que tienes esos maravillosos libros, ¿cómo entras al mercado de librerías? Y además, ¿cómo te promocionas peleándole a estos grandes monstruos de Random House y Planeta en el mercado español y después metiéndote en Latinoamérica? ¿Cómo es ese proceso ahí?
Bueno, el mundo de la edición tiene de romántico hasta que montas una editorial. A partir de ahí ya se acabó el romanticismo y empieza otra etapa en tu vida que no tiene nada que ver, ¿no? Yo abogo porque las editoriales se profesionalicen, en el sentido de que sepan que son unas empresas. Es decir, muchas veces ves proyectos estupendos, pero que con una vocación muy grande por parte de los editores, pero sin ningún conocimiento, por ejemplo, de llevar una empresa, de ver cómo funciona todo esto. Y al final, pues uno, por mucho que quiera otra cosa, si no vendes, estás fuera del mercado. Es decir, o tienes dos opciones, o ser rico, y que es una opción, y entonces pues te dedicas a hacer libros, con lo cual pues no sé si hay algún rico que está entusiasmado con hacer libros pudiendo hacer otras muchas cosas, pero si no, pues evidentemente al final las editoriales somos empresas y trabajamos, somos empresas muy, muy pequeñas en general. Cuando estamos hablando de estas empresas editoriales independientes, somos muy pequeñas, pero sin embargo trabajamos en unos ámbitos muy grandes porque somos como multinacionales, ¿no? Y entonces tenemos que enviar nuestros libros a toda Latinoamérica y tenemos que vender en todos los territorios, en todo el territorio español, etcétera, etcétera. Y eso es bastante complicado. Yo creo que, bueno, si hay algo que me ha enseñado todo esto es que al final cada país es un mundo. Es decir, muchas veces hablamos en genérico de Latinoamérica, pero bueno, vosotros sabéis que Colombia no tiene nada que ver con Perú ni con Argentina. Entonces, al final, la pelea se desarrolla por barrios. Es decir, tienes que ir país a país viendo qué es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, con la pandemia, el mercado en general latinoamericano se ha resentido bastante en cuanto a la compra de libros con respecto a España, ¿vale? Entonces, hay algunas editoriales españolas que si tu tanto por ciento, digamos, es muy alto con respecto a las ventas que haces en Latinoamérica, pues está siendo bastante complicado. De todas formas, siempre ha sido complicado, creo, llevar libros a Latinoamérica. Nosotros tenemos modelos distintos dependiendo de cada país. Incluso algún país todavía no hemos llegado. Es decir, pues nos encantaría estar en Chile, pero no estamos en Chile. Bueno, pues en Colombia pues nos gustaría tener más presencia de la que tenemos y bueno, pues poquito a poco iremos trabajando ahí. Yo creo que nosotros tampoco chocamos con los grandes grupos, es decir, nosotros no somos competencia para los grandes grupos, afortunadamente, porque si no nos comerían con patatas. Entonces ahí estamos muy tranquilos porque creo que si algo tiene también la edición es que los grandes grupos hacen su trabajo y los pequeños pues hacemos el nuestro, ¿no? Y a veces no, en mi caso desde luego no estamos compitiendo con los grandes grupos y eso también es una ventaja para nosotros. Es verdad que los grandes grupos tienden aquí en España, donde sabéis que hay bastantes librerías en todas las ciudades, etcétera, etcétera, tienden a monopolizar mucho las mesas de novedades y eso sí que es un problema muchas veces mantenerse en mesa de novedades, ¿no? Porque además la rotación de novedades es grandísima, pero ahí al final nosotros lo que hemos determinado es nosotros no hacemos libros que caduquen. Es decir, nuestros libros son de fondo. De hecho, bueno, pues en estos 6 años hemos publicado unos 100 títulos. Los 100 títulos están vivos. De algunos se venden más, de otros menos. Pero siempre jugamos con la baza de cuando hacemos un libro, pensamos que lo que nos tiene que mantener es el fondo. Es decir, no vivir solo absolutamente de las novedades, porque eso te crea una dependencia muy peligrosa, ¿no?
Gracias, Alberto. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento y ya regresamos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con Alberto Vicente, el editor de Punto de Vista Editores, Editorial de Madrid. Y gracias a todos los que están en esta mesa. Y ya regresamos.
Se hizo de noche, entré en el bar de la esquina. Bebí con una compañera de mi antigua oficina. ¿Tú crees que estoy loca?
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Esta es la escuela de calor, yo creo que nunca lo mejor dicho.
Vamos a Las Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario, hoy con un invitado muy especial, por eso le ponemos música española. Estamos escuchando ahí de fondo Escuela de Calor de Radio Futura, imagino que fue de los tiempos de juventud de Alberto, y estamos aquí con Felipe y con María Fernanda, y bueno, le doy la palabra a Felipe de Ciclo de los Editores, el librero de Ciclo de los Editores que colecciona libros, los escudriña y tiene muchas preguntas todavía para Alberto Vicente, así que Felipe, continuemos con la entrevista.
Bueno, gracias Luis, gracias María Fernanda y Alberto. Yo tengo varias preguntas. La primera es, quería hacer la conexión, pero bueno, el corte me interrumpió la conexión, porque una cosa es pensar como en el mercado y cómo entras al mercado con autores latinoamericanos, sí, y cómo llevas autores pues de otras latitudes al mercado latinoamericano. Me ponía a pensar en las conexiones, digamos, culturales. Dos autores que ya has mencionado y que tanto Luis como María Fernanda mencionarán más adelante son pues uno que del que ya hablamos, que es Pablo Montoya, el otro Orlando Mejía Rivera. Ellos dos suelen especializarse un tanto en la novela histórica, ¿sí? De hecho, Los Derrotados, que pues es la edición, la que se encuentra en Colombia, pues es la edición de Sílaba, que es la editorial que ya nos dijiste, tú colaboras con ellos, digamos, tienen lazos comunicantes, publican los mismos libros a veces y demás. El otro, pues, este es un muy buen ejemplo del trabajo histórico-literario de Orlando Mejía Rivera, que es Dante Alighieri y la Medicina, que también lo han publicado ustedes, ¿no? Yo no puedo dejar de preguntarme, por un lado, ¿qué podría pensar un público español o ubicado en España sobre un libro, en este caso, como el de Los Derrotados, que hable de la Reconquista? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Y qué interés puede provocar? Eso por un lado. Y voy a ir a otra pregunta, que es... va por este lado, pero no quiero que nos vayamos solamente por esa pregunta. Primero, mi primera pregunta pues es el interés de los autores españoles por la novela histórica desde este lado del Atlántico. La segunda es que hay autores, sí, como Wade Davis, y hay autores de nuevo como Orlando Mejía Rivera, que han publicado algo más que literatura, y pues Wade Davis es una autoridad para en cualquier departamento de antropología en Colombia. Es indiscutible su influencia, y en el caso de Orlando Mejía, él se dedicó a hacer historia de su especialidad, que es la medicina, ¿no? Entonces él tiene la medicina arcaica, que ustedes también han publicado, la medicina antigua. Bueno, este caso es un poco más literario y más ensayístico. ¿Qué crees, Alberto, que pueda ofrecer de distinto la mirada de estos dos autores? ¿Y por qué no pensar en publicar, digamos, una historia de la medicina de un autor de otras latitudes, de otro, en otro idioma, digamos, con otra cultura? ¿Por qué pensar en publicar a Orlando Mejía Rivera, sí, y publicar su historia de la medicina?
Bueno, en el caso de la historia de medicina de Orlando, de la que llevamos publicados dos volúmenes, y que ahora vamos a publicar el tercero, está ultimándolo, va a ser la medicina renacentista. Es un proyecto muy ambicioso que a nosotros nos encantó desde el principio, porque son 5 volúmenes y los vamos a publicar los 5, ¿no? No es fácil encontrar una historia de la medicina que tenga vínculos humanísticos tan interesantes como los que ha hecho Orlando. Es decir, o te vas a una historia de la medicina más técnica para estudiártela cuando estudias medicina, a lo mejor, pero esta historia de la medicina está pensada para, precisamente, creo, un público que no es tan especializado, o sea, que no es médico, que no está estudiando su carrera universitaria, etcétera, sino que la medicina es una... conceptualmente está muy imbricado en la humanidad, ¿no? Entonces, viendo la historia de la medicina, vas viendo también el crecimiento también incluso del hombre, ¿no? De cómo va a lo largo de las etapas. Por eso esta historia de la medicina va un poco por etapas, ¿no? La arcaica, la antigua, la renacentista, luego iremos a la moderna, etcétera, ¿no? Nos pareció, francamente, muchas veces no es solo que vayamos buscando un tema determinado, sino que nos lo encontremos. En este caso nos lo encontramos, es decir, nos encontramos el libro de medicina antigua y de repente descubrimos que había un proyecto muchísimo más ambicioso, muchísimo más grande ahí. Yo creo que hay excelentes ensayistas en Colombia que son muy poco conocidos en España. Y creo que esa, como editores, esa es una labor que sí que tenemos en nuestro ADN. Es decir, esto que está tan interesante y que no sale de allí, lo traemos aquí y lo presentamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que Orlando cumple con absolutamente todas las prerrogativas para ser un autor, además, no solo en la historia de la medicina. Citaste, por ejemplo, Dante, que es un libro estupendo que nosotros publicamos aquí en Madrid. Es una absoluta delicia que no tiene nada que ver con... O sea, son estos libros que te pones a leerlos y muchas veces dices, ¿para qué me sirve leer las conexiones de Dante con la medicina? Pues para disfrutar durante unas cuantas horas de cómo Orlando es capaz de ir elaborando una teoría alrededor de por qué Dante, porque al final a Orlando le puede esa capacidad de investigación que tiene, entonces casi como que todos los libros al final acaban diciéndote algo, aunque sean novelas, algo nuevo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Entonces él acaba demostrando aquí que Dante tenía que tener estudios médicos para escribir lo que escribió, ¿no? Y además se atreve a hacer unas nuevas traducciones de partes de Dante que estaban, a su juicio, mal traducidas porque hablaban de conceptos médicos y nunca se acabaron de traducir bien, ¿no? Entonces, a mí, en ese aspecto, creo que es interesantísimo. Esto, además, forma parte de un proyecto mucho más amplio que va a incluir a Shakespeare y va a incluir a Cervantes, con lo cual, pues vamos a tener en un futuro tres libros estupendos sobre las relaciones entre la medicina y la literatura, ¿no? En el caso, por ejemplo, del enfermo de Abisinia, él acaba de alguna forma dando una hipótesis de que Rimbaud no murió de sífilis, sino que murió envenenado por plomo. Entonces, a mí también me parece como que, además de que tiene una lectura exquisita, me parece fantástico que acabe haciendo una hipótesis de qué pudo haber pasado y, sobre todo, por las connotaciones que siempre tiene enfermedades como la sífilis o el SIDA, etcétera, etcétera, en la literatura, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera pregunta que me dices, yo creo que es verdad que a lo mejor no es un tema que ahora mismo sea lo más candente del mundo, la reconquista vista desde el otro lado, pero como nosotros hacemos libros que no tienen por qué estar con las cosas que se están hablando ahora, sino que incitamos a hablar de otras cosas que parece que se quedan tapadas por el día a día y por las modas, no sé si pasa en todos los sitios, ahora la moda es publicar cosas sobre naturaleza o sobre feminismo. Claro, al final todo es sobre eso. Entonces, nosotros hay veces pues que decimos, bueno, pero es que hay muchas otras cosas muy interesantes que también queremos que se hable de ellas, ¿no? Y una de las fórmulas es publicando estos libros, ¿no?
Bueno, Alberto, hay otro contenido que me parece muy interesante que tienen en la página de ustedes, y es esta colección, esta sección de los bárbaros, que en lo personal me llamó muchísimo la atención por la apuesta gráfica y también porque es una forma de reivindicar las publicaciones de literatura en español. Entonces, a mí me gustaría que le comentara un poco a los oyentes, a todas las personas que nos están viendo, ¿en qué consiste esta serie de publicaciones de Los Bárbaros?
Bueno, Los Bárbaros es un proyecto muy bonito que hacemos con una pequeña editorial neoyorquina y que se llama Chatos Inhumanos y que la dirige Ulises González, que es un editor peruano y profesor ahí de la Universidad de Nueva York. Los Bárbaros es una forma de entrar con la literatura española en Estados Unidos. Es decir, nosotros sabemos que en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes, ¿no? Y sin embargo, sabéis que los americanos traducen muy poco, traducen poquísimo, ¿no? Son contados casi los autores que escriben en español que son traducidos al inglés. Esta era una fórmula de descubrir un montón de autores. De hecho, lo utilizamos un poco como plataforma también de lanzamiento y de descubrimiento de nuevos autores, porque lo que hacemos en cada número, donde, por cierto, ya nos vamos por el 16-17, porque es un número doble, lo que hacemos es incluir autores más conocidos y autores menos conocidos, o que están empezando en la literatura, y bueno, casi siempre son cuentos, ¿no? O poemas o cosas similares, y siempre van vinculados, cada número va vinculado a una temática, ¿no? Por ejemplo, pues la última que tengo aquí es sobre el amor, ¿no? Estados del amor, y bueno, pues todos van un poco vinculados hacia temas de amor, o por ejemplo este que fue un número especial que se sacó sobre Noir, pues también va sobre, todos escribieron sobre literatura negra o Noir, etc. Lo bonito de este proyecto es que también es otra colaboración con esta editorial, en este caso neoyorquina, y generalmente, quitando la pandemia, pues solemos presentar esta revista allí en McNally, en una de las librerías más importantes de Nueva York a nivel literario hispanoamericano también, y latino, y aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, la verdad es que es verdad que la identidad gráfica es muy potente, y el único pero, digamos, que es muy difícil entrar en determinados países de Latinoamérica con este tipo de productos, con este tipo de revistas literarias, ¿no? Que cualquiera te diría que es un poco una locura comercial, porque francamente no solemos ganar nunca dinero, más bien perdemos siempre, pero creemos que es un proyecto muy interesante que bueno, pues a pesar de todo lo hacemos, y que nos lo permite pues otros libros que venden más, ¿no?
Aprovechando, Alberto, estas conexiones que nos pones con Luciano Nadío aquí en Colombia, en Sílaba, con el profesor Ulises en Nueva York, quisiera saber, ¿cómo es el equipo de Punto de Vista Editores? ¿Quiénes son esos puntos de vista? ¿Cómo está configurado la editorial en términos ya del recurso humano?
Bueno, pues nosotros somos una editorial pequeñita y además estamos totalmente deslocalizados. De hecho, yo soy el único que está en Madrid, ¿vale? Bueno, el único no, porque hay tres personas full time, digamos, trabajando. Dos de ellas están en Lima, con la que ya os he dicho que tenemos muy buena relación, y el resto del equipo sí que está en España. Pero tenemos, pues, a un diseñador lo tenemos en Zaragoza, a otro diseñador lo tenemos en Argentina. Utilizamos también algunos diseñadores de Perú. Bueno, el director de la, por ejemplo, de la colección de teatro sí que está aquí en Madrid. Es decir, que estamos absolutamente deslocalizados, y tiene mucho sentido porque, bueno, pues como os he estado comentando, nos interesa mucho lo que está pasando en otros países, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a estar un poco con el ojo en las cosas que están sucediendo en determinados países de Latinoamérica.
A mí me llama mucho la atención, y a la vez agradezco mucho que Punto de Vista le haya apostado a la novela, la última novela que ha publicado Margaret Sandoval, que es Las Brisas, que es esta, ¿no? Sí. Con esta descubrí que era parte de una trilogía de algo que ya yo venía leyendo, que es En el brazo del río, y Joaquina Centeno, que también publica Sílaba, ¿no? Me causa de verdad mucha curiosidad entender, digamos, en el caso de Las Brisas, y en el caso de en el brazo del río, que pues es una novela que tú no has publicado, hay demasiadas alusiones a contextos muy locales. Es fácil sentir empatía por eso. En lo personal, yo siento muchísima, porque además Marvel habla de lugares en donde yo crecí, donde yo viví. O sea, allá habla de pueblos de 32, 35 grados. al mediodía, yo pasé por eso, entonces es fácil hacer las conexiones, y a mí me cuesta mucho trabajo entender que otros públicos, fuera de Colombia incluso, no tenemos que volver otra vez a atravesar el Atlántico para entenderlo, puedan captar ese tipo de imágenes y de lenguajes. ¿Qué apuesta hay detrás de eso, Alberto? ¿Qué quieres mostrar a través de la publicación de la obra de Marvel?
¿Qué se nos pasó por la cabeza? Pues bueno, te diré que efectivamente es una trilogía donde Las Brisas es la tercera parte, Conjuro contra el Olvido. A mí me parece una trilogía magistral. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es publicarla en un solo volumen en la nueva colección de narrativa. ¿Vale? Pues mira, dime un país que no haya sufrido este tipo de cosas. Quiero decir que si para algo sirve la literatura, cada uno con sus particularidades, ¿no? Cada país con sus particularidades. Pero aquí en España las heridas nunca se cerraron, por ejemplo, después de la Guerra Civil, y hubo muchísimos desaparecidos. Y ha habido, de hecho, hay muchos muertos todavía en las cunetas que no se saben dónde están. Lorca no sabemos dónde está. Quiero decir que esas situaciones, yo creo que muchos países las han vivido, y esto yo creo que también nos permite empatizar con otros países que las han sufrido, ¿no? Y esta es un poco la literatura de Marvel, que creo que tiene una actualidad siempre. Es decir, no es que se ponga de moda, es que siempre es de actualidad el hecho de sufrir por los desaparecidos, las masacres, etcétera, que de verdad que yo creo que desde España también se viven cerca. Es decir, yo creo que desde aquí hemos vivido bastante cerca todo el proceso que habéis tenido también, y que de alguna forma, francamente, creo que nos traslada a otras épocas horribles que pasamos en España, y que en el fondo no son tan diferentes, ¿no? En el fondo no son tan diferentes. Yo estuve en la Filbo, no recuerdo ya si fue hace 3 o hace 2 años, donde había una exposición precisamente sobre todo este tema, no sé si la recordáis, y me sobrecogió por las similitudes que había entre unos procesos y otros, ¿no? Muchas veces. Y la literatura creo que nos acerca a ese tipo de cosas.
Bueno, Alberto, hay otro libro muy interesante que ustedes nos hicieron llegar aquí a Colombia, y es este, el de la historia de las mujeres silenciadas en la Edad Media, que ese me parece también muy, muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, ya el programa se nos va cerrando un poco, entonces me gustaría que nos contara a nosotros y a las personas que nos ven un poco como la apuesta detrás de esta publicación.
Bueno, pues este libro de Mujeres Silenciadas en la Edad Media, la verdad es que también nos ha dado muchas satisfacciones, porque ha gustado bastante. Hemos hecho una tercera edición hace poquito, y posiblemente antes de que acabe el año haremos una cuarta edición. Es decir, es un libro que publicamos de los primeros en Punto de Vista, y no solo ha seguido vivo, sino que se ha mantenido muy bien en ventas. Sandra Ferrer es una chica catalana que vive cerquita de Barcelona, que es una apasionada de la historia de las mujeres, ¿no? Ella tiene un blog, y por eso la descubrimos, donde hablaba de mujeres, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado hablamos con ella y salió adelante este proyecto de Mujeres Silenciadas, donde, bueno, pues en este caso habla de mujeres en la Edad Media, que cómo iban a estar, pues silenciadas, evidentemente, claro. Y yo creo que ha atraído a un público bastante diverso, que le ha permitido, pues, conocer de primera mano, pues, cosas que generalmente no suelen salir tanto en los libros de historia, ¿no? O puede ser pues las artesanas, médicas, etcétera, de esta época, que bueno, pues a ver, las había, ¿no? Y esto lo ha acercado muchísimo a este tipo de público. Así que bueno, yo creo que es un libro que también os invito a conocer, que también ha llegado a Bogotá y que seguro os va a entusiasmar, os va a gustar mucho.
Bueno, Alberto, pues muchas gracias por esta entrevista. De verdad que ha sido un gran placer escuchar la historia de una editora independiente, una editora en España que apuesta por la literatura, que apuesta por la historia, que construye catálogos deslocalizados, además que los construye deslocalizadamente, que me pareció fascinante esa idea de que tengas un equipo de trabajo en toda Latinoamérica y en España pues también, o sea, conectado. Me parece que es una labor interesante que habría que sería otro programa, pues, contar esa experiencia a nivel empresarial, cómo se va gestando. Y bueno, de verdad que muchas, muchas gracias. No sé si quieras, en estos últimos minuticos, así como la perla que tienes pendiente ahí a punto de ser impresa, ¿cuál es esa perla que viene de punto de vista editores?
Bueno, yo creo que ahora mismo la perla que estamos traduciendo es la que os adelanté anteriormente, es el teatro de Pasolini, ¿no? Que de repente descubrimos que no estaba ni siquiera totalmente traducido y conseguimos los derechos y estamos en plena traducción y aprovecharemos que el próximo año es el 100 aniversario de Pasolini para lanzarlo, y creo que esa es una de las perlas que va a iniciar otra colección dentro de teatro que nos va a permitir publicar autores clásicos que exceden incluso el interés que puede tener a lo mejor un lector de teatro, ¿no? Porque son verdaderos clásicos de la literatura en mayúsculas, independientemente de que escribieran teatro, poesía, bueno, en el caso de Pasolini, evidentemente escribía absolutamente de todo y todo lo hacía bastante bien, ¿no? Entonces, para nosotros es un lujo y un placer, y son estas cosas por las que cuando estás muy cabreado por determinadas circunstancias en la editorial te salvan y dices, bueno, pero a pesar de todo, esto me permite publicar a Pasolini, con lo cual, pues no pasa nada, seguimos haciendo libros.
Ok, bueno, pues Punto de Vista Editores es distribuido en Colombia por Ciclo de Lombre Editores. ¿Cómo es la página web de Punto de Vista, Alberto?
Puntodevistaeditores.com.
Ahí la pueden seguir y pueden encontrar links, sobre todo para presentar. Los escritores jóvenes pueden presentar inclusive obras, ¿no? Entonces, pues es importante que eso lo tengamos en cuenta para esto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales. En Twitter estamos como @editorialur y también en Instagram. Y sigan las redes sociales de @rosarioradio, también en Twitter e Instagram. Estamos en Facebook, Instagram, como @editorialradio.ur y en Pinterest. Nuestras páginas web, Editorial de la Universidad del Rosario, o ebooks.urosario.edu.com. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Nuestro distribuidor de Editorial de la Universidad del Rosario, Siglo del Hombre, Alberto, ¿dónde se consiguen los libros de Punto de Vista en Colombia?
Nuestro distribuidor es Andrés Chávez, de la tienda teatral de Unilat, pero sí que sé que nuestros libros están en Lerner, en la Librería Nacional, en Wilborada, en Matorral, por supuesto en la tienda teatral y en Garabato. Que sepa hasta ahora, y en un futuro seguro que en el Siglo del Hombre también.
Bueno, sí, muy bien. Listo, recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo, y entonces pues muchas gracias a nuestros panelistas, Felipe Grismaldo, el librero, María Fernanda Gutiérrez, nuestro invitado, muchas, muchas gracias, Alberto Vicente, de Punto de Vista Editores. La producción el día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master estaban Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Y pues Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Mi nombre es Vicente Izquierdo y los espero en una próxima emisión de Las Voces del Libro. Muchas gracias.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca
de... Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.